casi por razones genéticas, surgió una gran artista. Compone, canta, piensa. Su música, su intimidad y su inusual estar de vuelta sin haber ido todavía. La de Mare, por María José de Mare.
Buenos Aires, me gustan los domingos por la tarde, caminar por sus calles silenciosas y verla como nueva, descubrirla, imponente, dramática y distante. Querida Buenos Aires, siempre mía.
Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Iniciando un nuevo ciclo y hoy en nuevo horario. Nos hemos pasado los lunes, ahora de 20 a, 20 a 21, y estoy muy feliz de ser el nuevo ciclo, tercer año en esta radio que quiero tanto, que es la folclórica. Como siempre, en la producción, Marijo Chemes acompañándome conmigo en el piano. Hoy en teclado está Leandro, nuestro Pitu Marquesano. Hoy nuestro operador es Fabián. Y después, otros lunes, les voy a ir contando quién se suma, porque todavía estamos iniciando este ciclo y no sé quién va a estar en la producción acompañándonos también acá en la radio. Y como siempre, después de un verano tan lindo como este que hemos pasado, que estoy, como les contaba, ensayando una obra que estamos a días de estrenar con Pepe Cibrián, con muchas ganas de venir a conectarme con ustedes a esta radio querida. Y para iniciar este nuevo ciclo, tengo dos invitados de lujo, porque es un gran amigo, pero un genio. Yo lo considero uno de los grandes músicos, como todos nosotros consideramos a Luis Salinas uno de los grandes músicos del mundo. Y Juan, su hijo, le viene ahí, viene batallando, también haciendo un camino propio, a quien conozco desde sus 12 o 13 años, que estaba empezando a tocar con Luis. Así que les doy la bienvenida a Luis y Juan Salinas. Un gustazo en este nuevo ciclo, iniciar este ciclo con ustedes.
¿Cómo estás? Bueno, para nosotros un privilegio empezar y, bueno, volver a verte.
Sí.
Hace mucho que no nos encontramos y bueno, viendo tus comentarios, escuchando tus comentarios sobre Juan, que lo conoces de tan chiquito.
¿Sí?
Y ahora está,
¿sí?,
está más alto que yo.
No, lo que pasa es que Juan, cuando vino a aquel programa que yo tenía en Mitre, era un chico que nos sorprendió a todos, porque agarró la guitarra y ya, no sé desde cuándo, antes de tocar profesionalmente con vos, desde cuándo te diste cuenta que Juan venía con los genes ahí, desde muy chiquito, supongo, ¿no?
Alguna vez, hablando con Tomatito, que era, sí, guitarrista flamenco, él me decía, uno no sabe si uno agarra la guitarra o la guitarra te agarra a vos, ¿no?
Sí.
Y yo creo que la guitarra lo agarró a Juan, porque cuando él empezó, tocaba la percusión, después jugaba un poco en el piano, agarraba la guitarra, pero cuando algo no le salía, la dejaba. Entonces yo dije, por ahí le falta la rebeldía esa de decir, no, esto lo voy a sacar y qué sé yo. Y digo, por ahí no es guitarrista. Y de golpe empezó a tocar más. Y fuimos a ver a B.B. King y después a Jeff Beck, todo en el mismo mes. Y de ahí para adelante no largo más la guitarra.
Qué
ya,
bueno.
En el destino estaba que fuera así, ¿no?
Y vos, Luis, que sé que tu papá y que tu padrastro tuvieron que ver con que vos seas quien sos, ¿no? ¿Te ayudaron? ¿Cómo fue de chico?
Mi padrastro es correntino y lo primero que yo acompañé con una guitarra fue un chamamé, justamente, a los 5 años.
¿A y los mi viejo, 5 años y, tocabas sí, la guitarra?
Sí, sí, y mi viejo me contaba, bueno, yo sé por amigos de mi viejo, que ahora que estamos en radio es lindo contarlo,
sí,
él es de San Espeña, ¿no?
Sí.
Y en una radio de San Espeña, con 11 años, tocaba con un pie el hi-hat, con otro pie el bombo, la guitarra y la armónica, era una especie de niño orquesta.
¡Qué bárbaro!
Y no sé si te acordás o te habrán contado que Hugo Díaz hacía concursos con chicos,
sí,
y el que ganaba
se
iban de gira con él. Y mi viejo ganó un concurso, pero mi abuela no lo dejó.
No.
Y bueno, como lo vio tan mal, Hugo Díaz al viejo le regaló una armónica que todavía la tiene. Y cuando hicimos un disco de música argentina, él tocó con esa armónica, ¿no?
No te puedo creer.
Yo creo que la música viene del viejo, ¿no? Porque no hay antecedentes de la familia, ni de mi vieja, ni de mi viejo. De parte de mi viejo antes de que él nazca, ¿no? O sea, él es el que vino con la música a la familia.
Y
siempre dice que él es el verdadero Salinas.
¿Y vos llegaste a soñar cuando eras chico o pensar o imaginar que ibas a ser Luis Salinas?
No.
No, ¿no?
No.
¿Y cómo
yo
fue?
Creo que
uno,
yo creo que todos empezamos a hacer lo que sentimos y después se van dando las cosas.
Sí, pero hay mucha gente, Luis, que hace su camino y que uno ve cómo hace su camino, que va haciendo amistades, cosas, y otros a puro talento. Vos sos un tipo que desde que yo te vi, le pasa a todo el mundo, ¿no? Digo, cuando está ese talento como el que tenés vos, tiene que triunfar solo.
Yo creí siempre en lo natural, ¿no? No creo en la iglesia, pero creo en Dios. Creo que Dios dice, este sí, este no, este
te tocó.
No. Y lo que uno tiene que hacer, y eso se lo digo a todos los músicos con talento, que Dios te da esa condición y vos tenés que desarrollarla.
Sos autodidacta, vos no.
Sí.
¿Y qué hacías? ¿Te conectabas y buscabas cosas? Yo te imagino vos tocando 24 horas la guitarra.
Sí, en una época así. Mi manera de aprender fue mirar, escuchar. Mis mejores maestros fueron los discos. Perdón, y creo que cuando uno quiere aprender, aprende del que toca bien, de que por ahí no tiene mucha técnica, pero tiene buenas ideas, y del que toca mal para saber lo que no hay que hacer, y de uno mismo.
Sí.
Siempre es bueno escucharse uno y ver que...
¿Y cómo vas sabiendo cuando sos autodidacta qué es lo que no se debe hacer? ¿Cómo lo vas sabiendo intuitivamente?
Y yo creo que la música, el corazón y el oído son fundamentales.
Sí.
Lo que sentís cuando cantás o tocas, y el oído.
Claro, porque nadie te va a decir.
El oído y la intuición. Vos tenés que saber cuando algo suena bien o no. Eso es... Por ahí viene gente que te dice hay un do que está mal o un no sé. Pero uno intuitivamente sabe cuando algo sonó bien o... Mira, yo te voy a contar una cosa que no conté nunca.
A ver.
Que es fuerte. Porque por la supervivencia a veces te dicen, ¿por qué no das clases?
Sí.
Le digo, no, yo no doy clases porque no sé música, no puedo... Lo único que puedo hacer es tocar y hablar de otras cosas, pero no puedo hablar de una novena aumentada con una quinta disminuida y qué sé yo, ¿no? Entonces me dice, no, bueno, pero tenés que hacerlo porque es una buena entrada de guita, me contaban. Y bueno, el destino hace lo que tiene que hacer para que uno vaya por donde es el camino de uno,
sí,
¿no? Entonces me acuerdo que aparece un chico con unas condiciones increíbles para tocar la guitarra. Empezó a tocar la guitarra y era monstruoso, tenía una independencia en la mano derecha, sabía todo, era una cosa... Y yo lo miraba como diciendo, voy a aprender de vos, ¿por qué no? Y vos sabés que en un momento le dije, bueno, vamos a hacer todo eso con un ritmo.
Sí.
Y empecé a marcar un ritmo y no podía tocar.
¿Ah, no?
Porque no tenía ritmo.
Ah.
Y se trababa todo porque no tenía ritmo. Y yo no sabía qué decirle, sinceramente. Le dije, bueno, tratá de tocar arriba de los discos, qué sé yo. Y después... dije, no, yo no sirvo para esto, para enseñar esto. Y la frutilla del postre, o lo peor, fue cuando estaba en un colegio de música y viene un papá con el hijo y me dice, mi hijo no va a trabajar hasta que toque como usted. Arrancó así el tipo, ¿no? Y yo, viste, ya le dije, bueno, no es tan así, no sé qué. Y yo lo escucho tocar el pibe no se daba cuenta que la guitarra estaba desafinada. Y fue de una de las cosas más jodidas porque le tuve que, no sé cómo hice para hacer toda una introducción para decirle que en la vida a veces no es lo que queremos sino lo que podemos, y que todo el mundo tiene derecho a cantar, a tocar, pero bueno,
claro,
no como él lo estaba viendo y no sé qué, y que por ahí puede tener condiciones para otra cosa,
claro,
y esto puede tocar eso. El tipo se puso a llorar directamente ante la verdad esta,
sí,
y el pibe también. Dije, no enseño más.
Claro.
Porque me hizo daño sentirme un verdugo así. Yo creo que hay una condición, que vos sos un artista, el artista no se hace, nace, claro, viene con una cosa y después está la
después
disciplina.
Y
claro.
Y vos, Juan, estudiaste música o seguís también siendo autodidacta como tu papá o necesitas el saber las novenas y esas cosas?
No, es más que nada autodidacta, pero con la ayuda de él.
Con la ayuda de él.
Él mostrándome distintos guitarristas, distintas.
Y ha sido muy exigente, ¿no?
Y no, exigente en lo que para crecer y tocar la música lo mejor que se puede, digamos.
Igual debo decir que yo a Juan le digo todo el tiempo que tiene que estudiar música.
Sí.
Porque es una herramienta muy importante.
Sí.
No sé si te hace tocar mejor, pero es una herramienta muy importante.
Sí, seguro sí.
Y que te agiliza muchísimo en una grabación o por querés, no sé, a él le gusta Cinema Paradiso, por ejemplo.
Sí.
Si vos tenés la partitura ahí, la sabés leer, lo tocás.
Claro, ¿sabes? Claro.
No tenés que estar horas escuchando para...
Sobre todo para hacer arreglos y tocar con otra gente.
Sí,
también
claro, que toquen,
es
que toquen lo que vos querés que toquen.
Cuando no los conocés a los otros músicos, entonces...
No te trato de que él haga... No estoy con la cosa de que haga lo mismo que yo. Que haga lo que yo no hice también,
claro,
¿no?
También,
que
sí.
Para mí es una limitación, como el idioma, claro. No saber inglés. Para
y
mira
que viajás por todo el mundo.
Pero me pasó de
he
no
conocido
saber inglés.
Yo acá leo tantas cosas de vos, pero que todo el mundo lo sabe. Has tocado con los grandes músicos del mundo. Y eso no le pasa, como yo decía, es genuino lo tuyo. Y entonces mi admiración por vos es esa, es decir, un tipo de Monte Grande, que era chiquito, que tuvo su primera guitarra de grande, que la peleó, qué sé yo, se abrió solo el camino a puro talento y reconocido en todo el mundo. Has tocado con los grandes de todo el mundo y seguís tocando con los grandes de todo el mundo. Las cosas que dice Tomatito de vos, que él aprende de vos.
Para mí, todo lo que ha pasado cuando yo vivía en Villa Diamante, viví sí. hasta los 10, 11 años ahí, todo lo que me ha pasado ha superado cualquier sueño.
Cualquier sueño.
Cuando me dice, ¿con quién te gustaría tocar? Y yo,
ya tocaste.
Digo, me da vergüenza porque sí. es ha superado cualquier... Y en muchos casos, vos lo sabes bien, no soñaba tocar con determinada gente y mucho menos tener amistad, como me pasó,
claro.
con mucha gente grande.
Sí.
Entonces, eso es lo que le transmito a Juan. Como por ahí en lo económico no se ve reflejado, ¿no?
Claro,
Pero ahí uno puede ser rico en otras
sí,
cosas, ¿no es
seguro,
cierto?
Por suerte.
Así que soy un tipo muy agradecido a Dios y de tener los hijos que tengo.
Sí,
un día vamos a hacer un programa de Rita. Que
sí, supongo. Rita tiene que venir.
Pero tiene que venir sola.
Vamos a escucharlo, no, vamos a escucharlo. Por favor, por
Ahora
favor.
Después de lo que dijiste, no sé.
A ver. Juan Salinas y el gran Luis Salinas, acá su papá. Compartiendo esta música. Thank you. sabes que yo te escucho porque pongo tu música y la verdad que me pasa esto, ¿no? Siempre que te escucho es como una caricia, es un tema caricia que lo pongo y lo pongo y lo pongo.
Porque
lo pongo porque es una, de verdad es una caricia al alma.
¿Cómo? Es una canción que yo hice hace muchos años para una pareja que tenía, muy así que era así muy dulce. Y después dejé de tocarlo por 10 años más o menos.
Porque te peleaste.
No, simplemente dejé de tocarla. Y hasta que vino Juan. Y un día estábamos tocando en casa y él la.
Ay, pero la revivió, amo ese tema.
Siempre la tocamos.
Lo amo ese tema. Ya lo que sé. Salinas con Juan Salinas, placer, bárbaro, ay, qué cosa impresionante. Vamos a hacer una, ¿para hacer el corte? Ah, bueno, perdón. Luis, yo te quería decir que tu generosidad, y que no es hacia mí solamente, a cada programa, eso los grandes hacen lo que vos haces, siempre vas con la guitarra, siempre tocas. Me acuerdo cuando estuviste en el espacio
Clarín. Pero no se te puede decir que no en nada, o sea. ¿Cómo le decís que no a una mujer así?
No, pero yo te veo en otros programas y vas, y eso, viste que hay gente que está siempre, no, pero yo a esta hora no toco, a tal hora no, en este lugar tampoco, viste que hay. Y vos siempre con no, esa onda de tocar.
Es compartir lo que uno ama, ¿no?
Bueno, sí, pero no todo el mundo es así. Yo siempre lo veo en vos y digo, qué grande que sos. Como te digo, yo te escucho todo el tiempo, me pongo tu música porque este tema y tantos temas tuyos Es de una sensibilidad que eso me mata cuando toca, me mata, es una cosa impresionante. Es una caricia, ¿cómo no se va a llamar caricia? La chica no sé para qué se la hiciste, pero no sé quién puede haber sido, porque la verdad que te hagan eso es muy fuerte, ¿no? Esa música. Qué linda, ¿no? Muy fuerte. Decime, y Luis, ¿y dónde te vas a presentar este año? ¿Tenés giras? ¿Cómo viene tu año 2019?
Bueno, ahora estamos enfocados
en
muy
Juan.
Muy felices de que Juan grabó su primer disco y tuve la oportunidad de ser el productor, tocar el bajo, llevar a mis amigos que son como tíos de él,
claro,
que lo conocen de que nació, como Javier Lozano, que es un músico extraordinario, Martín Ibarburu, que es un genio de la batería.
¿Quién le va a decir que no a Luis Salinas?
No, pero ellos son realmente que tíos de Juan.
Sí, claro.
Y el grabar con el Portugués da Silva,
sí,
que es el número uno, ¿no?
Es bárbaro el portugués.
Entonces es porque también conocí a Juan de que nació y pudimos hacer un disco de presentación de Juan, donde hay las distintas cosas que él puede tocar. Y lo vamos a presentar
el
5
ya.
de abril en el Tazo.
Sí.
¿No?
¿Qué cae? Porque yo estoy viernes. Haciendo teatro.
Bueno. Un viernes. Pero va a ser largo el concierto.
Yo saldré
va a tener dos partes.
Yo saldré a las 10 del teatro. Y
de ahí,
del Teatro San Martín, me voy a ir.
Te mandamos a buscar.
La segunda parte la escuché entera, seguro.
Sí, seguro.
Y claro. Bueno, estamos enfocados en eso. Y después, más adelante, hay una. Seguramente en junio. Haré el ciclo que hago todos los años,
sí,
en junio.
Sí.
Y hay una cosa dando vuelta ahí para tocar en Francia y en Perú, en Chile. Hay cosas que van saliendo,
sí,
¿no?
Sí.
Y bueno, el proyecto siempre es tratar de tocar mejor.
Seguro. Decime, Juan, ¿y cómo te preparás para todo esto? ¿Qué expectativa tenés? ¿Qué soñás? Porque a tu edad me parece que uno está lleno de sueños, ¿no? Y empieza una carrera que es linda, pero es difícil también, que hay que ponerle mucha pila todo el tiempo porque hay mucha competencia y también es muy difícil cómo están los tiempos, ¿viste? Que hay todo, demasiado todo en todos lados.
Sí.
Y demasiada confusión en la gente, ¿no? Es como era antes más fácil también en ese sentido. Lo bueno era bueno y lo malo era malo, estaba más marcado. Ahora como que hay gente que te dice de pronto qué bueno tal cosa y vos estás escuchando que es una cosa espantosa. Entonces,
como decía Spinetta, dice, hay muchos chicos que dicen que me admiran, pero cuando yo los escucho parece que no.
qué genio. Entonces me gustaría saber cómo viene tu porque debe ser muy movilizador esto de presentar un disco, nada menos en el Tazo, un disco nuevo, y cómo viene este Juan.
No, yo trato de vivirlo así, con simpleza, digamos, de ir y tocar. Y tengo, más que nada, tengo ansiedad de tocar lo del disco, tocar que él va a tocar el bajo, tocar con el negro, tocar con Martín.
Eso sí me pagan, ¿no? Porque
va a tocar el bajo.
Sí, me pagan. Sí,
no, seguro.
No, por eso tengo ganas porque quedó muy bueno el disco, que yo quedé muy contento con todo lo que salió ahí.
Y ¿tu primer disco?
Sí, por eso.
Para hacer el primer disco
está... Me gusta a mí mucho.
Y sentís,
cómo
porque viste que a veces uno hace un disco y después empieza a juzgar y dice, esto lo haría o lo hubiese.
Sí, después, ahora lo escucho ciertas cosas que digo, esto lo podría tocar de otra manera, pero no sé si significa que mejor, digamos.
Pero estás
una vez hablando con el maestro Dino Saluzzi.
Sí, que tocaste, vos hiciste
cosas
con
el Colón,
nada menos.
Y yo le dije, yo lo respeto mucho, me parece un grande. Alguna vez le dije... A mí me pasa que grabo los discos y al mes cambiaría todo, tocaría distinto.
Sí.
Y él me dice, no, está bien que te pase eso, pero quiere decir que vas creciendo.
Claro.
Pero al disco lo tenés que querer porque representa un momento de tu vida, es como una foto que uno ve, no le vas a poner bigote si no tenías o sacárselo.
Sí.
Es decir, cuando uno valora ese momento, o como el disco que tocamos juntos, yo siempre me acuerdo, la emoción de esa canción y
qué
todo.
Qué lindo, gracias.
Y lo guardo ahí, me parece que para Juan y para los que estuvimos ahí, es una cosa imborrable y que hay que valorizarlo desde ahí, ¿no?
Sí.
Y creo que eso es lo que le pasa a él.
Dino Saluzzi estuvo el año pasado en el programa, ¿no? Y todo el mundo me había dicho, ay, porque es complicado, y fue una cosa de una conexión conmigo, una cosa impresionante, el programa que hicimos. Y él dijo una cosa que me encantó, porque es lo que yo pienso, ¿no? Él contaba que había hecho, quería hacer unas grabaciones con una gente de Alemania, que era un cuarteto de cuerdas y de cámara, y que era muy bueno, pero empezó a tocar y sintió que no pasaba nada. Uh-huh. Y entonces dice, vuelvo al folclore, y se vino para la Argentina. Dice, cuando tengan ganas de ensayar, me escriben. Uh-huh. Y que al poco tiempo le escribieron. Lo invitamos a venir y queremos ensayar. Entonces claro. Voy, le dijo. Dice, porque si no están con la partitura y tocan bien, pero yo quería el alma y no estaba claro. El alma.
Hay una frase de él que dice, sí. Donde termina la razón empieza el arte.
Claro.
Que tiene
claro,
que ver con lo que está
claro.
Diciendo.
A mí me ha pasado de hacer grabaciones. Vamos a hacer un corte ahora y enseguida volvemos, pero tiro esta cosa. De hacer grabaciones y sentir que para los técnicos estaba bien. Y yo escucharlo y dije, no está mi alma acá. Claro. Y llamar y decir, mañana grabo de
sí,
vuelta.
Vos,
no, pero si está perfecto. No me sirve que esté perfecto. No, claro. Porque lo escucho y no está mi alma. Necesito que esté perfecto técnicamente, pero si no está mi alma, esta grabación no sirve. Bueno, vamos a hacer una pausa cortita y volvemos. Estamos, como les dije, con Luis Salinas y Juan Salinas. Ya no voy a decir más el hijo, porque yo que he cargado con eso de ser hija, sé que ahora que Juan va a tener su disco y todo, vamos con Juan Salinas. Luis y Juan Salinas. Ya venimos.
Esta ciudad tan loca que me hechiza, me abraza, me desnuda, me hipnotiza. Frenética de asfalto que me pierde entre la gente, ruidos y piquetes. Buenos Aires. Me gustan los domingos por la tarde caminar por sus calles silenciosas.
Bueno, acá seguimos. Tratamos de improvisar y cantar algo con ellos. Pero los estaba escuchando muy bajitos. Nada de Sanguinetti Dame, vamos. Con Pitu Marquesano, Luis Salinas y Juan Salinas. Hacemos una introduccióncita.
He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio hay en tu puerta, al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor.
Seguí la voz que me encanta cuando haces esas cosas con la voz. Luis Salinas, Juan Salinas y Pitu Marquesano. Thank you.
Ya me alejo de tu casa y me voy yo ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que dejen yuyar, y el rosal tampoco existe, y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor.
Hermosa.
Gracias. Qué maravilla. Qué lujo, qué lujo, qué lujo, maestro. Qué lujo, qué placer estoy, que no puedo seguir hablando.
Muy bien, pianista.
¿Viste lo que es?
Muy bien.
Este Pitu es un grande y la verdad que a mí me gusta juntarlos, porque Pitu es un tipo que toca, viaja, por el, a veces me deja plantada porque me dice tengo, no, pero me manda a cambio.
Pero muy sencillo, muy humilde y muy músico.
Muy músico y está haciendo unas cosas por el mundo también, ¿no, Pitu? Yo lo adoro, porque también es joven y los jóvenes como Juan, ¿no? Vienen, cuando son buenos, hay que tratar de también de promocionarlos.
Claro.
Promocionarlos, porque se promociona tanta cosa.
Él me hace acordar de una frase que escuché por ahí, que el verdadero músico toca lo que la canción le pide.
¿Cómo sería esa?
Es que el mejor maestro es la propia canción, que te dice lo que tenés que tocar y lo que no.
Claro, y eso lo aprendiste solo.
Lo más jodido es cuando un tipo usa la canción para mostrarse, ¿no?
Sí,
y ahí ya se va todo a cualquier lado.
Sí, sí.
Y la melodía es la reina de la música y hay que acompañarla. Acá tenemos los dos casos, ¿no?
Qué maravilla. Decime, contame un poquito de... Porque siempre te pregunto, pero hay siempre, como dice Mirtha Legrand, que el público se renueva. A mí me encanta la historia con Paco Ibáñez.
¿Con?
Con Paco. Con Paco de Lucía, perdón.
Bueno, la...
Cómo él entró al teatro, esa historia es maravillosa.
No, bueno, el yo hace muchísimos años, cuando él venía solo con la guitarra a tocar al Coliseo, no venía con el grupo, venía solo.
Sí.
Yo no tenía guita para la entrada, pero quería reconocerlo, quería verlo.
Se coló.
Entonces me fui ahí a fuera del teatro a esperar que viniera. Había una gente esperándolo. Cuando él llegó, saludó a esa gente y yo le di un saludo, estaba ahí al lado. Sí. Y me saludó.
Ah, ligaste así.
Le di un saludo porque estaba ahí, ¿no? Y después dije, bueno, ya está, porque no tengo para la entrada.
Sí.
Pero había como un duende que me decía, no, tenés que entrar. Entonces me quedé ahí. Y había como un duende de un lado diciéndome andate y otro que me decía quedate, ¿no? O uno normal y el duende, ¿no? Entonces, bueno, llegaba el momento, la gente entraba y yo quedaba ahí solo. Y ahí, cuando ya estaba por irme, porque los de seguridad me estaban mirando como diciendo, sí, ¿qué onda, no? Paco entró, hizo un la menor gigante de lo que él hacía cuando tocaba. Y los de seguridad miró así, se quedó mirándolo a Paco.
No.
Y yo aproveché el momento, entré y lo vi de acá, no sé,
ahí.
Estaba en la primera fila.
¿Cuántos años tenías vos?
De acuerdo, porque esto hace como 30 años esto.
Qué barba.
¿Sí? Y después, cuando él venía solo, sin el grupo.
Sí, sí, sí.
Y después los años me regaló la posibilidad de tocar en el Coliseo lleno, haciendo el disco Salinas, mi disco.
Sí.
Y me acordaba todo el tiempo de eso.
Sí.
Después pasaron los años y un día... Y Silvia, la mamá de Juan, me dice, Paco toca acá, le digo, ¿y dónde toca? Yo estaba de gira. Y toca en Rosario. Bueno, saca la entrada y vamos, veamos. Sí. Y cuando íbamos para Rosario, me entero de la llegada de Juan. En ese viaje.
Que estaba embarazada.
Entonces, bueno, fue encontrarlo al maestro y me dice, porque encima dice, anda a saludarlo. Yo, no quiero molestar. Que te digo. No, pero anda a saludarlo. La mujer cuando quiere algo así lo consigue.
Sí.
Entonces, no, pero anda. Bueno, voy y Paco estaba haciendo una nota. Y sale de hacer la nota y me dice, Luis Salinas, al fin te conozco.
No.
Y yo no sabía dónde meterme. Te puedo asegurar que no sabía dónde. Y le doy un disco que Salinas, un disco que había grabado en Estados Unidos. Me dice, no, ese ya lo tengo. ¿Cuál es el...?
No, qué bueno.
Imagínate. Y después, bueno, pasaron los años. Esa noche se armó una comida en un lugar en Rosario. También estuvimos conversando ahí.
¿Y te invitaron?
Y me acuerdo que le di un máster del disco Rosario.
Sí.
Menos mal que tenía una copia. Yo.
Sí.
Digo, no, vos es un máster. Dice, no te hagas problema porque te vamos a robar todo, me decía, ¿no?
Qué divino.
Te vamos a robar toda la canción. Y después pasaron 15 años, ¿no? Yo teníamos muchos amigos en común. Tocaban conmigo, bueno, y Tomatito
sí,
y todo. Pero por esas cosas no nos encontrábamos, pero estábamos juntos igual.
Sí.
Entonces cuando él vino la última vez, yo sentía que tenía que verlo, pero fuera del escenario.
¿Sabías que estaba por ahí mal o que no?
No. Pero sentía que tenía que verlo, y me fui 2 días antes del teatro a ver si para averiguar si estaba por acá. Y me dijeron que estaba por acá, pero no me dijeron dónde. Entonces, el día del concierto, me fui al hotel donde estaban los músicos y me llevaron a la prueba de sonido. Y estando en la prueba de sonido, nosotros quedamos lejos ahí con Juan, mirando la prueba, y sube el maestro y en un momento Juan me dice, ¿te está mirando? Va, yo estaba ahí con él y de golpe escucho, Luis. El mismo Luis que me dice tomate, tomatito. Y la verdad te juro por Dios, cuando yo empecé a caminar hacia el escenario, veo que Paco se levanta de donde estaba, él estaba probando sonido con los micrófonos y para mí fue como que se levantara un rey, ¿no? El rey se levanta para saludarte. Entonces me iba poniendo cada vez más emocionado, más nervioso con la situación y él fue hasta casi el costado del escenario a saludar.
Sí.
Y bueno, y a mí me pasa que a veces no sé qué decir cuando me emociono. Y la mirada de él no me lo olvido más, porque me acuerdo que le dije, ¿y cómo está la salud, maestro? Y me dice, ¿cómo está, maestro? Y me dice, acá estoy, mayor, me dijo, ¿no? Mayor.
Sí.
Y nos quedamos hablando y en un momento yo sentí la necesidad de hablarle de Juan, de...
Sí.
Lo que había pasado, que yo me enteré de la llegada de él,
y
yo.
Y se lo contaste recién ahí.
Y te lo quiero presentar. Entonces, bueno, Juan, y fue bendecido con un abrazo de Paco.
Qué bárbaro.
Y después de eso, imagínate, tocó como nunca tocó. Y bueno, un mes después o 2 meses después se fue.
Qué bárbaro. Y vos le hiciste un tema maravilloso.
Un mes después se lo hicimos.
¿Lo podemos escuchar? ¡Qué pedigüeña que estoy! Hoy pido de todo.
Bueno, después se hizo un disco homenaje a Paco, que se llama Entre 20 Aguas, y me llamaron para tocar Entre 2 Aguas. Y tocamos esta canción, y en la primera grabación de Juan, que lo tocó, y el disco ese ganó un Grammy, o sea que la primera vez que Juan participó en un disco ganó un Grammy. O sea que...
Vos tenés tantos premios, tantos Gardel, tantos premios que la verdad que qué lindo que es, supongo, un mimo, ¿no? Cuando te premian, es lindo.
Una cortita de Rita que tiene que ver.
De Rita me encanta.
Me muestra una
Rita
cosa,
es la hija, le digo a la gente, Rita es la hija menor.
Unos chicos cantando que eran geniales.
Sí.
Un concurso, y digo, mira, yo lo que pasa es que en los concursos no creo tanto, porque no sé qué.
Ella dice.
Yo le digo.
Vos,
¿no? Porque a veces alguien puede cantar muy bien,
claro,
no sé qué. Así que los premios, qué se dice. Pero cuando ganaste los Gardel no dijiste lo mismo.
Es tremenda esa nena.
Bueno, este es Paco.
Paco. De y por mis
En silencio, la guitarra ya no suena porque no tienen consuelo. Paco, el flamenco ya te llora porque estás ya en el cielo y te llora en
qué emoción. Has tocado con todos, y Paco de Lucía, acá yo tengo, mira, dice Vivi King, Hermeto Pascual, George Benson, Scott Henderson, Chucho Valdés, Dave Holland, entre tantos, ¿no? Y tanta gente. ¿Y de quién tenés de todos estos grosos de Vivi King, por ejemplo? ¿Qué recuerdo, algo que puedas contar? Porque son gente que uno los tiene allá, que no sabe nada de ellos, de su vida, ¿no?
Vivi King fue, bueno, una de las cosas más lindas que me pasaron como músico, como guitarrista y en lo personal. Porque tiene una pequeña historia, que yo estaba en Universal acá, en Buenos Aires, y me dice, ¿te gustaría tocar con Vivi King? Yo digo, ¿a vos qué te pasa?
No.
Pero
no,
después, después lo pensé, le digo, bueno, pero él tiene que estar de acuerdo, claro. No sé, si él... Y me mintieron, me dijeron, él está encantado, quiere no sé cuánto. Y de golpe voy a Brasil por primera vez, sí. Y de golpe estaba ahí en el Cristo Redentor, que cuando estás ahí, sí, viste que entendés, sí, toda su música, entendés, sí, todo. Sí. Y de golpe estaba ahí en la prueba de sonido del maestro, y él no estaba. Sí. Pero el baterista que estaba ahí, habíamos tocado alguna vez en Oliverio.
Sí.
Entonces, oh, Luis, y dije, bueno, por lo menos tengo un amigo acá. Sí. Y el maestro cae una hora antes. Y por supuesto no sabían quién era yo.
No.
O sea, y le mostraron un disco, el disco Salinas, que había grabado, producido por Tommy, sí, y Puma. Y él ve el disco y dice, bueno, si te produce Tommy, debes tocar bien. Entonces vamos a tocar el último tema, sí, y si le gusta a la gente, seguimos. Y eso fue peor de que me digan. Imagínate. Entonces yo estaba ahí al costado, viendo el concierto en el teatro del Metropolitan, creo que. Allá en Río, sí, un lugar como la Trastienda, pero sí, para 5.000 personas. Sí. Y la verdad que me temblaba la mano,
sí,
todo,
sí,
a tocar.
Sí.
Y cuando llegó el momento, fui hacia donde estaba él, a agarrar la viola, y sentía como un duende que me decía, tranquilo, que por algo estás acá. Y la mirada de él fue de, vamos a disfrutar.
Sí.
¿No? Y me acuerdo que hice una vuelta de solos. Sí. En vez de hacer varias, sí, o dar el pasito adelante, me quedé ahí, hice una vueltita y a él le gustó y me dijo otra. Terminamos tocando 5 temas.
Qué,
y cuando terminó el concierto, yo me fui al lado de mi amigo, el baterista,
sí,
¿no? Y él me va a buscar y me agarró de la mano y me hizo como los chicos, me hizo, sí, saludar a la gente. Y yo me fui al camarín a llorar porque no podía, sí, creer lo que me estaba pasando.
Claro.
Porque yo no venía del blues. Y
no.
Me acuerdo que yo le dije, mire, maestro, que yo no vengo de... Yo, no, pero a mí me gusta porque soy sincero, ¿no? Y después hablábamos de que Dios tiene que escuchar un sonido y decir, oye, Luis, ¿no?
Claro.
Para hablar de la personalidad. Sí. Eso me sirvió mucho en lo, sí, en lo personal, en lo musical, porque se agregó a cosas que me pasaron con Benson, por ejemplo, que alguna vez yo toqué, imité una cosa de él,
sí,
y a él le pareció simpático nada. Y cuando me salió algo dentro, me señaló con el dedo como diciendo, es eso.
Es eso.
Y después un gran guitarrista, Billy Francis, que me dijo, yo trato de ser yo porque es más fácil ser uno que ser otro.
Qué bueno.
Eso llevado a otros artistas como, sí, como Rubén Juárez, sí, como sí, no sé.
Bueno, yo me acuerdo cuando te conocí, que siempre lo cuento, porque fue un homenaje que le habían hecho a Bioy Casares, uh-huh, en el Centro Borges, y Rubén tenía que tocar, y entonces lo acompañé, y estábamos ahí, y de pronto saliste vos a tocar la guitarra, y me dice Rubén, pará, dice, que a este lo vengo siguiendo, me dice, este pibe lo vengo siguiendo, vení, vamos a saludarlo, que necesito hablar con él, porque este le eché el ojo hace un tiempo, este es un genio, vení, y me llevó y fuimos a verte, y ahí te conocí yo, ¿no?, que te había escuchado, y realmente, por eso digo que vos te hiciste un camino de esa manera, que sí, cada vez que te... Porque yo, escuchame, estaba con este monstruo de Rubén, sí, que tenía ese oído.
Un dios de la música,
y cuando te ve le pasa eso, y yo siento que a todo el mundo le ha pasado. Por eso me hace gracia que vos cuentes lo de los nervios.
Ah, sí.
Porque no te imagino, porque uno cree que nervios solamente tiene uno cuando tiene una situación de estas diferentes.
Vos sabés que lo habrás sentido. Cuando por ahí no te conocen, tenés los nervios de poder demostrar algo de lo, sí, que haces, y cuando más o menos te conocen tenés el miedo de no defraudar.
Sí,
entonces
sí,
siempre
sí,
estás
sí,
bueno, por lo menos yo estoy con un
no, siempre somos
una cosa
así,
de que no nos,
y además cada cosa que sale de lo que uno está habituado y que va más arriba, como un paso más arriba, un escenario más grande, una cosa más importante, empiezan los mismos nervios que uno tuvo cuando, sí, empezó, ¿no? Como que un lugar conocido es más fácil, pero ahí ha pasado, de repente un gran festival, una cosa, y empiezan los... Y digo, ¿y esto otra vez? Y yo ya lo había superado.
Yo lo admiro mucho a Juan, porque Juan cuando era muy chiquito, será porque se viene con él. Él subía al escenario como si estuviera en la casa del primo, o sea, claro, sigue haciéndolo. O sea, claro, hemos tocado para 2.000 personas cuando él era muy chiquito. Sí. Y él se tomó el tiempo, chufó la guitarra, tocó, y yo estaba más nervioso que él.
Pero vos has sido también de una manera que no... No todos los padres son, porque yo te vengo viendo cómo acompañás la carrera, porque y no te imagino un tipo que hagas eso si él no fuese, si él no tuviese el talento que tiene, ¿no? Porque no es por padre. Estas son las cosas. Por eso uno dice de seguir diciendo el hijo, porque a veces se confunde y se cree que porque es hijo se le apoya, y no es así.
Él se va ganando el camino solo con
como
su,
te lo ganaste vos con tu papá y con tu padrastro, que vieron.
Porque me parece que si uno le miente a un chico le está haciendo mucho daño.
Claro,
¿no?
O sea, hay tanta...
Porque la vida es muy dura y te puede pegar un golpe.
Claro,
si
me
no
parece...
está papá o mamá,
no, pero me parece
tiene que ser lo que es. Y...
Pero al haberle abierto tu lugar, como siempre yo los he visto, juntos, desde cuando él era muy chico, hace que él tenga una seguridad, porque sabe que vos no sos un tipo de regalarle nada.
No, pero yo también aprendo con él.
Claro,
también
que
sí. Uno aprende de los hijos, ¿no es cierto?
Uno aprende de todo el mundo.
Sí,
yo creo.
Entonces es una, para mí, una motivación muy grande. Yo alguna vez le dije, mirá que los elogios solo tienen que ser una motivación muy grande y un compromiso.
Claro.
Porque si a mí alguien como Rubén o alguien como Paco de Lucía,
sí,
o
como tanto,
o Mercedes dice algo, yo siento que están escuchando. Aunque no estén, yo siento que están,
sí,
ahí escuchando,
sí,
y esas dos cosas están ahí dando vueltas.
Sí, sí, sí.
Uno no se puede dar el lujo de decir, bueno, no pasa nada.
Sí.
Ya está, ya no.
Sí.
Me parece que está la motivación y el compromiso de que ellos están, sí, por ahí escuchando.
Vos sabés que yo que canté mucho con Rubén, y era un momento que yo empezaba a cantar tango, y que no sabía mucho del tango, venía de cantar rock mucho tiempo, qué sé yo, voy a decir una mala palabra, digo, le aviso al público, qué sé yo, y un día estábamos ahí, Rubén vino, se me acercó y me dijo, cágate en mí, y me abrió una puerta, y a partir de ahí... Fue como que yo empecé a brillar, ¿entendés? Sola, en el momento que yo cantaba. Porque todavía tenía esa cosa de estoy cantando con Rubén Juárez. Y
claro.
Eso fue algo que yo lo agradecí siempre cuando vino y me dijo al oído, cágate en mí.
Claro, cantar.
Toma, cantar del corazón.
Y tu personalidad, claro.
Y eso fue bárbaro. Así que, bueno, y Juan, entonces, para cerrar, porque vamos cerrando, tenemos los últimos minutos, igual vas a venir antes del concierto, ¿qué día es?
El 5 de abril, en el Tazo.
En el Tazo.
Sí. Bueno. Y a las, no sé, 21 horas, ahí se come y todo, entonces...
Sí, ya sé cómo es el tazo, pero digámosle a la gente cómo saca las entradas.
Sí, se puede en boletería, creo, y si no, por internet.
Y van a ver el...
Sí. Ahí en la página del tazo, de Facebook, y también la página web, siempre ahí puedes averiguar todo.
Qué bueno.
300
bueno,
pesos.
Él es medio agrandado porque Rubén le preparaba unos bifes cuando era
chico. ¿Ah, sí? pero bifes de comida porque cocinaba el gordo.
Sí, sí, sí.
Bueno, nos vamos a despedir, pero yo también quiero decirle que vayan al Centro Cultural San Martín, que estamos en esta obra maravillosa de Pepe Cibrián, un musical que se llama La Dama de las Rosas, donde coprotagonizo con él, y que estamos de miércoles a domingos en el Centro Cultural San Martín. Están las entradas a la venta ya hace un tiempo. Debutamos el 15 de marzo, ahora dentro de unos días, así que vayan a verlo porque vale la pena. Es un hermoso, hermoso musical. Y así nos vamos con nada, porque tenemos un minuto, pero ese minuto escuchamos la guitarra de Luis Salinas, Juan Salinas. Yo les digo hasta el próximo lunes a las 20 horas acá en este programa en la Radio Folclórica.
Muchas gracias.
A ustedes.
Y hermoso siempre
a ustedes,
compartir con
a ustedes. Ya nos vamos, pero nada más que para escuchar este sonido maravilloso.
Esa.
Chicos, gracias Luis Salinas, gracias.
Esta ciudad me sacude de la cama, me obliga siempre a volver a sus abrazos, a sus otoños en alguna plaza, con esos ojos.